Aita Tica Rique, ella es la encargada del área de Mujeres, Género y Diversidad. Itati, ¿cómo está esa vida? Bienvenida a Radio Nacional. Rubén Fernández Paz, Norita Figueroa y Delia Lobo, te saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿qué Hola, tal Itati? Itati, me imagino que no sos ajena a toda esta polémica que se ha generado en torno a este proyecto de ley. Y la denuncia, la advertencia que hacen algunos grupos de que se estaría obligando a revincular a víctimas con sus agresores. ¿Qué mirada tenés respecto de este tema?
Sí, por supuesto que no somos ajenas, Rubén. De hecho, para que ustedes sepan, nosotros a fines del mes de marzo tuvimos un encuentro en Salta. En ese encuentro se presentó una de las referentes de estas agrupaciones que están reclamando. Nosotros tuvimos en ese momento contacto con ella. Ya estábamos interviniendo de alguna manera en saber qué es lo que planteaba este proyecto de ley y analizarlo desde la Secretaría, ¿no? Siempre sí. Diciendo y, por supuesto, marcando algo que es muy importante y que no es menor, que los tres poderes del Estado tienen independencia entre sí, ¿no? Entonces, claro. Lo que nosotros hacemos en este caso, cuando vemos algún tipo de proyecto de ley o algún tipo de cambio que puede llegar a haber y que impacte directamente en los derechos de las mujeres específicamente, por supuesto, pero en este caso donde también se impacta sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nosotros ya tenemos analizado el proyecto. También tengo que decirles que tenemos ya pautado una reunión con diferentes representantes de senadores. Eso va a ser en los próximos días. Obviamente, justamente por este tema hemos quedado en reunirnos para nosotros poder acercarles la mirada que tiene la Secretaría sobre este proyecto de ley que se está presentando y que en esta instancia está para ser aprobado. Obviamente solo falta que se apruebe en la Cámara de Senadores. Sí, consideramos y entendemos que este proyecto carece de perspectiva de género, que le falta tener perspectiva de género, que además no reconoce ni tiene en cuenta algo no menor, que es la voz de los niños, niñas y adolescentes. Y en este punto hay que decir que se estarían violando derechos supremos que tienen y además acuerdos internacionales con los que nuestro país debe cumplir, ¿no?
Claro.
Así que en ese sentido nosotros vamos a hacer nuestra parte de acercar nuestra postura y nuestra visión sobre este proyecto. Obviamente tenemos tenemos la suficientemente idoneidad en el tema como para poder marcar una postura.
Y Tati, apelando, ¿no?, a esa idoneidad a la que haces referencia, de la que se puede dar fe en el cargo que estás ocupando, digo, ¿cómo responder a los cuestionamientos que se dan justamente por estas manifestaciones, ¿no? O sea, por oponerse a la aprobación de este proyecto, de las organizaciones de madres protectoras y demás, ¿no? Considerando que, sostienen que este proyecto lo que hace es reconocer los derechos de los padres. Vamos a hablar de padres hombres en este caso, porque la mayoría se supone que ponen como obstructoras a mujeres, madres, y como víctimas de esa obstrucción a padres, hombres, ¿no? Entonces, desde ese lado, digo, con esa idoneidad a la que haces referencia, ¿cómo responder a esos planteos?
Se me entrecortó un poco, Norita.
Sí.
Entiendo, no sé a qué planteo te referís.
A los que la sociedad hace decir, bueno, no sé, en realidad esto lo que hace es reconocer los derechos de los padres. Sí, de los,
claro,
padres,
no,
y las madres,
bueno,
que utilizan a los hijos como rehén, digamos.
Sí, ponen,
¿no?,
a la mujer, exactamente. Ponen a la mujer en el lugar de entrecomillado bruja, ¿no?
Exacto.
O manipuladora y demás.
Exacto.
La verdad es que sí, el proyecto no lo nombra, pero obviamente se hace referencia como indirecta al síndrome de alienación parental, ¿no? Del que se ha hablado mucho, el que se ha hecho mucha referencia y que además quedó científicamente demostrado que no existe este síndrome, ¿no? Al que muchas veces desde la justicia se ha buscado hacer uso de esta herramienta, obviamente para ir en contra de los derechos de algunas mujeres y de niños, niñas y adolescentes. Lo que yo les planteo acá, si bien se plantea que este beneficio, por ponerlo de algún modo, sería tanto para hombres como para mujeres, hay que decir que en la mayoría de los casos donde se producen separaciones, divorcios, las que quedan a cargo de sus hijos o hijas son las mujeres, ¿no? Por eso este proyecto carece de perspectiva de género, y algo que no es menor, bueno, busca crear este registro, y al tener este registro se habla de impedimentos para acceder a algunos trabajos y demás.
Sí.
Y esto es
¿y a la
muy,
vivienda?
Muy loco porque estamos...
¿Cómo? A la vivienda, como a las viviendas sociales, la vivienda, como una vulneración más.
Y estamos hablando justamente de quienes más afectadas están por la falta del trabajo, por acceso a la vivienda, son las mujeres. Con lo cual, el grado de afectación es muy grande. Y sin contar que, obviamente, estamos hablando casos donde si hay sospecha, vamos a ponerlo en esos términos, si hay sospecha de que hay un abuso, de que ese niño no ha sufrido algún tipo de situación compleja y la justicia todavía no ha tomado una determinación de eso, o ese niño está comenzando a manifestarse, está comenzando a decir, bueno, no quiero hacer tal cosa, y la que termina siendo la voz de ese niño es la madre, y se piensa que por eso la madre está obstruyendo un lazo, es muy complejo, porque estamos dejando las voces de los niños, que además están consideradas en los tratados internacionales y en las leyes que dicen que los niños tienen derecho a ser escuchados y a ser oídos, obviamente es muy complejo, ¿no? Entonces, crear un registro donde seguramente la mayoría va a ser mujeres, donde no hay en muchos casos sentencias firmes ni judiciales, ni se ha pasado por un proceso judicial, pero ya estás determinando que esa persona va a entrar en un registro que le va a impedir acceder a una vivienda, que le va a pedir acceder a un trabajo, es la verdad que puesto en esos términos es un proyecto que carece absolutamente de perspectiva de género, ¿no?
Me quedé pensando en esto que hablas vos acerca de tratados internacionales de los que Argentina ha suscrito, que hablan de los derechos de los niños. La pregunta es, en una eventualidad de que esta ley fuera aprobada en los términos en los que está redactada, incluso podríamos hablar de que podría ser declarada inconstitucional.
Sí, claro, podrían distintos organismos manifestarse y obviamente ponerlo en estos términos, ¿no? Hay convenciones internacionales como nosotros en la ley nacional que habla sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, hace referencia a tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, después tenemos también aquellas relacionadas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque hay una convención internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sí.
Entonces, en todos esos casos, una ley nacional de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en todos estos casos consideramos y creemos que estaría siendo violatoria de esos convenios y de esas leyes, y por lo tanto podría ser objetada desde ese lugar también, ¿no?
A esto también le vamos a la asesora de los niños, niñas y adolescentes de Nación, Marisa Graham, Marisa también se manifestó justamente en contra del proyecto.
Lo que hay que decir también es que leyes de este tipo no es la primera vez que se intentan impulsar, no digo en Salta, sino en distintos lugares del país, y que en todos esos lugares ha terminado siendo desestimada, ¿no? Si no me equivoco, creo que hay un solo lugar del país, no estoy segura, pero creo que solamente uno, que logró hacer que una ley de este tipo prospere. Pero después no ha prosperado en ningún otro, en ninguna otra provincia.
Uh-huh. ¿Cuál es el trasfondo que vos ves detrás de esta iniciativa? ¿Qué crees que pasa detrás de esto? Digo, de por qué esto. ¿Hay alguien que está canalizando inquietudes de un sector? Personal. ¿Es una inquietud personal?
No, yo creo, a ver, yo creo que siempre podemos encontrarnos, o es posible, digo, en todos lados, cuando uno ha charlado algunas veces con personas, siempre tenés que sale de la regla, ¿no?
Sí, cuando
por ejemplo, hablamos de violencia de género, ¿no? Y viene un hombre y te dice, bueno, pero a mí mi mujer me pega. Sí. Y uno está en la situación de explicarle que por supuesto eso está mal, que eso no debería suceder, pero que eso no es violencia de género, ¿sí? Sí, sí. La violencia de género es al revés, porque la regla indica que se da al revés, sí, la mayoría de los casos.
Claro.
Y que es allí, por eso tenemos leyes que hablan y que tratan esta temática específica. Entiendo, y obviamente puede suceder, y es una posibilidad, casos donde se den estas situaciones, ¿sí? Ahora, ¿son la mayoría? No, son la mayoría. Claro. Y en general, no es la norma. Digo, en general, cuando hay una mamá que dice, no quiero que mi hijo vea a su papá por tal y tal motivo, hasta que la ley no determine si esto pasó, si esto no pasó, o no quiero porque mi hijo manifiesta que cuando va a la casa de su papá pasa tal cosa o tal situación, o se vuelve angustiado o le hace mal, y está esa mamá siendo la voz de su hijo, digo, esto pasa en el 99% de los casos. ¿Tendremos algún caso de los otros que son los que este registro? Sí, por supuesto que tendremos alguno. No podemos decir que todos los casos tienen el mismo parámetro y responden a la misma lógica. Ahora, volvemos a lo mismo. Podrá ser un caso entre 100. Y en ese caso, la justicia deberá, antes de crear un registro, digo, investigar correctamente, analizar la situación, hacer un proceso donde ese niño sea escuchado, donde intervengan profesionales que escuchen a ese niño y sepan por qué ese niño está diciendo lo que está diciendo. Un profesional claramente puede determinar si hay un niño que está influenciado o no. Claro. No es una cuestión que uno de buenas a primera dice, creo un registro por las dudas, y después vamos viendo, porque ese registro va a afectar a las mujeres de manera directa, no a los hombres. Sí. Entonces, ante esta situación, digo, y además hay algo que hasta hace un tiempo, este registro un poco también pone al niño en el lugar de que puede estar mintiendo, ¿no? Ante una situación de denuncia. Y eso es algo que ya no es admisible, justamente por el peso y el lugar que se le ha dado a la voz de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, me parece que antes de crear un registro hay un montón de otros pasos que pueden darse para avanzar y para saber e investigar en un caso de este tipo, donde un progenitor, vamos a ponerle progenitor en términos generales, digo, pueda determinar si está obstruyendo o no un lazo, ¿sí? Pero no crear un registro como primera medida a una situación de este tipo, cuando sabemos cómo se ha venido usando esta figura de obstructor, obstructora de lazo familiar, ¿no? Se ha venido usando contra las mujeres.
Bien, perfecto.
Muchísimas gracias, Itatí. Un gusto, estaremos atentos, atentas a el encuentro que puedas mantener con los senadores, para poder conversar sobre esta temática que realmente nos interesa y que lo vamos a seguir.
Muchísimas gracias a ustedes.
Itatí Carrique, secretaria de Género y Diversidad de la provincia de Salta.
Bueno, dando una postura muy clara, ¿no? Sí. Al respecto, digo, sí, o sea, sí, no están de acuerdo.